voy a hablar con alguien a quien respeto mucho, aprecio mucho, aunque tengo un problema con ella. Cada vez que hablamos salimos en los diarios. Caramba. Saludo a Claudia, a Carla Chudnovsky. ¿Cómo te va, Carla? Carlita, ¿cómo te va?
¿Qué decís?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, tanto tiempo, qué lindo hablar con amigos por teléfono.
¿Cómo anda todo?
Bien, ¿qué sé yo?
Te veo todos los días. Te veo.
Bien, trabajando, contenta, ya viste, yo soy muy agradecida de tener trabajo en este tiempo y de poder ir a hacerlo también, así que, bien, contenta.
A ver, la primera que salimos los diarios fue una nota para el programa, sí, de Juan Castro, ¿te acordás?
Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Me acuerdo hasta lo que dijiste. No sé ni cómo te animaste.
No, un disparate, porque además yo estaba absolutamente prendido a fuego por cosas de la vida. Y además duro de domar, yo estaba loco, creía que me daba cualquier impunidad para decir cualquier disparate. Y yo pienso lo que dije, que no lo voy a repetir. Pero una cosa sexual, una cosa pornográfica.
Sexual y artístico.
Claro, tal cual. Una locura, una locura. Y la segunda vez, me hiciste. La única vez que lloré en cámara fue con vos, mirá vos. Que fue un video de mis chicos disfrazados saludándome.
Qué lindo. O sea, que quedé embarazada yo esta vez, ¿no?
Creo que sí. Me parece que sí.
Qué increíble, qué increíble. ¿Cuántas vidas hemos vivido?
O sea que las dos veces las recuerdo perfectamente por cosas totalmente distintas. No, te veo, vos sabés que yo no veo muchas. No lo estoy diciendo de un lugar de intelectual de izquierda, porque de hecho trabajo en la tele.
Claro.
Pero no veo mucha, veo sí Bendita. Bendita es grabarlo para verlo con mi mujer y mi hijo mayor, que es el que vive conmigo, y verlo durante la cena. O sea que es un rito.
Es que sí, porque aparte Bendita, la verdad, no porque yo trabajé ahí, sino porque además yo ya era una fiel televidente que miraba ese programa, pero Bendita está como en un momento especial en este momento, me parece, que es como, no sé, como que es casi de culto, te diría.
Sí, claro. Además, tanto tiempo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó Bendita, un día me encontré con Doman en un restaurante, y Doman me dice... porque ese programa empezó para hacer una especie de Duro de Domar.
Sí,
hace 12, 14 años.
Totalmente.
Y Doma me dice, tengo que hacer lo que haces vos. Me lo encontré en un restaurante. Le digo, nos pusimos a charlar. Pero después cambió todo. Viste, los programas van evolucionando. Y
total.
Y mirá cuánto tarda en tener su punto justo, ¿no?
Totalmente. Y es que, viste, hay momentos que los programas y cuando... Es como todo, ¿no? Hay un momento, una situación, digamos, situaciones del país que hacen que eso sea lo que la gente quiere ver. O sea, ponele, yo en Caos hice muchos programas de investigación periodística, pero siempre era la gente no quiere ver pobre, ¿no?
Claro.
Y cuando fue Caos, la gente quería saber qué carajo estaba pasando y quería, necesitaba ver lo que pasaba en el 2001, ¿viste? 2002.
Sí, sí.
Y bueno, y yo creo que en este momento la gente necesita reírse un poco con lo que pasa.
Sí, sí, esos humores van cambiando. Yo recuerdo el programa de Juan era un programa muy duro.
Sí.
Independientemente del disparate que hicimos nosotros. Digamos, era un programa durísimo, era un programa muy duro.
Sí.
Muy, no sé, ustedes hacían notas realmente muy muy pesadas, muy muy crudas.
Sí. Sí, 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 había como un equilibrio imposible, porque si vos pensás que en el medio de la oscuridad y, no sé, y del moro y del sexo iba a aparecer Ronnie con un tapado blanco de piel de Versace haciendo una nota con la 12, y pero ¿qué tiene que ver esto con ese?
Un delirio.
Sin embargo, explotó. Un delirio, bueno, pero creo que era un gran momento para el delirio.
¿Cómo era tu relación con Juan Castro? Yo lo tuve de compañero, pero ¿cómo era la tuya?
Y bueno, fuimos muy amigos, laburamos juntos desde el año 2000, pero no, ¿qué 2000? Desde el año 97 trabajé junto con Juan. Uh-huh. Todos los años, hasta el año que él murió, a principios del 2004. Y viste que, como es cuando uno es productor, que estás en la trinchera 12 horas.
Claro.
No es que vas al piso una horita. Antes también era otra tele que demandaba muchas horas de todo. Había mucho había guionistas, había editores, había asistentes. Ahora cada vez los equipos son más chicos, los presupuestos son más chicos. Y hay más gente hablando en el piso que los tapes que se ven, ¿no?
Claro, lógico.
Pero bueno, yo compartí muchas horas con Juan. primero que Juan fue la persona que, más allá de que yo estudié y todo lo que quiera, fue la persona que me enseñó el oficio. Un día me sentó y me dijo, vení, yo te voy a explicar. Yo quiero que vos seas mi productora, así que vos vas a hacer así. Y sacó una hoja, viste, de esas de cuaderno espiralado, sí, grande, número 6, y me enseñó cómo se hacía un informe periodístico. O sea, me dio una clase de media hora y a partir de ahí empecé a producir todos los informes de sexo, droga y rock and roll. O sea que desde lo profesional y desde el oficio, sí, Juan es piedra fundacional. Yo venía laburando hace un tiempo, pero además empecé a ser su productora, a salir con él a la calle, empezamos a ser amigos, a compartir viajes. Nada, empecé a hacer cámara, después empecé a estar en el piso con él, y bueno, ya estoy hablando de la época de Zoo en América.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Y bueno, ya después llegó Caos y fue una explosión, por definirlo con una palabra.
Sí, sí, Juan, yo lo tuve compañero cuando recién empezábamos casi, mediados de los 90 en Telefe.
Él con Dolores Candamber.
Exactamente, en un canal de cable que ya no existe, que se llamaba Red de Noticias.
Ah, mirá, sí, me acuerdo.
Y ahí yo hacía un programa de fútbol y él hacía un programa con Dolores Candamber. Vive divino. ¿Vos veías que la cosa iba mal en su vida, que iba a terminar como terminó, que había un riesgo de que terminara así?
O sea, no como terminó, no cayéndose de un balcón del...
No, pero digo que pero se sí, iba a pegar.
Sí. Yo creo que, o sea, todos queríamos que no. Él ha hecho también intentos de que no, pero en el sentido que hacía tratamientos y tenía a su psiquiatra, que bueno, fue terrible ese psiquiatra en su vida. Uh-huh. Tuvo acompañante terapéutica, que fue terrible esa acompañante terapéutica en su vida. Y bueno, es muy difícil. Yo, claro, como siempre digo, creo que, nada, se veía, Juan no estaba bien, desgraciadamente. Son esas personas únicas, con un montón de luz, con un montón de bondad, con un montón de talento, con un montón, y era de esa gente que no podía parar, podía parar de todo lo bueno y no podía parar de todo lo malo, y bueno, lástima que no pudimos ayudarlo más. Creo que igual también son decisiones personales.
Tal cual, sí, es muy difícil.
Pero fue una pérdida irreparable en mi vida.
Medio la pasada, te voy a sacar del tema de Juan, simplemente como igual lo
es
recuerdo.
Es algo que lo recuerdo con mucho amor y con mucha diversión, porque Juan fue la persona que me presentó a mi marido. Persona que me presentó a algunos de mis mejores amigos, entre ellos Ronnie Arias, con quien siempre en la charla Juan está presente y nos cagamos de risa. O sea, no es una ausencia que me genera tristeza.
Claro.
¿Entendés? Al contrario, es parte de mi vida cotidiana.
Claro, mira vos. Así que te presentó tu marido, Juan, mirá qué bien.
Sí, impresionante, ¿no? Hace 21 años.
21.
Mis hijos.
21, estamos en el 99.
En el 99 empezamos a estar juntos, exactamente.
Mirá qué bien. Y la... ¿Cómo ves la televisión hoy? Recién a la pasada dijiste algo sobre los bajos presupuestos y cada vez menos gente.
Y es la realidad, y hay que ver qué nos va a dejar la pandemia, ¿no? Porque yo te estoy hablando de una televisión pre-pandemia.
Claro.
Ahora cada vez hay menos gente, porque tenemos que ser menos al aire, porque tenemos que estar más distanciados por una cuestión de seguridad sanitaria. Pero hay que ver, o sea, yo realmente me lo pregunto con temor, ¿qué van a hacer en los canales de televisión? ¿Entendés? Porque ya ahora tipo no hay asistentes de piso en el piso, por ahí la gente no sabe quién es el asistente, pero es el que tiene puesto esos auriculares grandotes, es el que está en contacto con el control, ¿no? Entre el piso y el control. Ya no hay asistentes de piso, hay un solo microfonista en vez de dos, o sea, cada vez realmente somos menos los que se ven al aire y los que están detrás de cámara. Y bueno, hay que ver qué le pasa a la gente de los canales, si piensa que con esta cantidad les alcanza, si van a querer retomar con el resto. A mí me da mucho miedo.
Tengo la idea de que cuando uno en televisión tiene un discurso, una cabeza, no sé, pro derechos, por ejemplo, una cabeza progresista, en algún momento de ciertos debates o ciertas discusiones está un poco solo, ¿no? La televisión abunda, yo creo que en muchos casos desde la ignorancia, abunda un pensamiento antiderecho, un pensamiento más bien conservador, muy refractario en cuanto a este tipo de cosas. Yo a veces te veo medio sola en Bendita en cuanto a las opiniones.
Sí, yo creo que lo bueno de Bendita es que está bueno, creo que el panel de Bendita representa a la sociedad.
Tal cual. Queijeiro es amigo, está todo muy bien con Queijeiro, pero...
Yo lo adoro y es un gran compañero.
Tal cual.
Pero eso es algo que yo aprendí mucho de Beto, ¿viste? Porque Beto dice, bueno, pero guarda que la mayoría de las personas que nos ven no piensan así. Y desde claro. Ese sentido, yo en el panel me siento como lo mismo que pasa en la calle, ¿entendés?
Porque los informes en general son diferentes a lo que piensa Ninzi, por ejemplo.
Totalmente. Igual, guarda que hay una nueva Ninzi. Guarda que se viene una Ninzi, pero...
No creo.
¿Cómo se llama? Pero igual ponele la negra, con la negra, con Edith, tenemos una manera bastante parecida de ver los temas. Con Ani Ventura tenemos una manera bastante parecida de ver los temas. Lo que pasa es que cada uno tiene como su lente, ¿viste?
Sí.
A veces por ahí alguien piensa de una manera y cuando otro esgrime un argumento, dice, ah, no, pará. El otro día justamente, hablando así de temas de trabajadores y derechos, había salido el tema de Marcela Coronel, ¿no? Y esto
claro.
de no cobrar o trabajar por poca plata, si en el programa de Pampita les pagaban o no les pagaban. Y justamente... eso era lo que estaba en tela de juicio y a mí me agarró un ataque, digamos. ¿Cómo? No me acuerdo quién fue que dijo, bueno, si fue en los textos, bueno, pero a lo mejor les sirve porque enganchan no sé cuántos curros o porque venden una placa o porque entonces los textos, no, al trabajador se le paga, digamos, y es así.
Sí, claro.
Lo que acuerden, lo que se pueda, lo que alcance escalonadamente, el trabajador no trabaja gratis, no, ¿entendés? Y ahí surgió una charla, pero ahí la negra Edith me dice, bueno, pero acordate, cuando vos empezabas, no me importa cuando yo empezaba, al trabajador se le paga. O sea, esto para mí no entra en mi cabeza, el trabajo gratis, porque esto es de sometimiento no pagarle al trabajador, no importa si es millonario ese trabajador.
Carla, Horacio Marmurek te saluda, ¿cómo andás?
¡Ay, pero qué lindo, Marmurek!
¿Cómo anda? Hace como 6 meses que no nos vemos con
Y desde
con
el último
churros.
Sábado en casa.
Desde el último sábado en tu casa. Exactamente, que ojalá vuelvan pronto, porque se comía
ojalá,
bien en
favor,
eso. A ver, varias cosas alrededor de eso, en los debates que hay dando vueltas. Bendita es un lugar, creo que busca tener un debate distinto, ¿no?
Sí,
y seguir
sí.
mirando la tele como un gran circo y un show del cual nos podemos reír, porque es casi todo ficción, aunque
sí,
sea...
De hecho, la música es circense.
Aunque se trabaje...
Eso es un mensaje.
Claro, aquella vieja idea del circo criollo, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo se prepara Bendita hoy, donde el circo criollo abre puerta en la sucursal del 13 para meter todo eso? Porque hasta ahora, si no, tenés que opinar alrededor de pandemia y opiniones alrededor de la pandemia.
A ver, qué sé yo, ¿cuál sería la qué es lo que me querés preguntar?
¿Hay ganas de hablar de cosas como Bailando por un Sueño o Cantando por un Sueño?
Yo creo que Bendita tiene la capacidad de encontrar el equilibrio justo entre el culo de Guirao Díaz, el pañuelo celeste, la pandemia y cualquier estupidez que se encuentre en cable, digamos, porque creo que Bendita lo que hace es como ir surfeando entre los temas más ríspidos y tratar de sacarle una sonrisa a la gente. Quiero decir, si la sonrisa a la gente sale por algún, no sé, viral que se hizo a partir de la pandemia, o sale por algo que dijo Yanina Latorre, va a estar en Bendita. Y creo que el eje o el ojo de Bendita está puesto en que la gente la pase bien una hora y media. Yo creo que ese es el objetivo. No sé si hay ganas, pero es que si va a estar en la televisión, va a estar en Bendita, eso te puedo poner la firma. O en el Cantando, o lo que sea que haga Tinelli, ¿no?
En ese lugar, esto que hablas vos de una televisión precarizada que va camino a eso, por lo bueno, por lo menos en buena parte de lo que queda del año en la Argentina, es necesario seguir teniendo la idea de un programa que apuesta a cierta creatividad, ¿no? Porque en la Argentina, esto que decías vos de los guionistas, a ver, cuando vos ves una premiación de un programa de las características de Bendita en otra parte del mundo, suben 17 guionistas. En la Argentina hay más panelistas que guionistas hace muchos años.
Sí, igual debo decir que Bendita es como el antiejemplo de lo que, de todo lo que dije. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, si bien hoy en esta situación de pandemia trabaja la mitad desde su casa y la mitad desde el canal, los que están en la casa tienen el acceso a, tecnológicamente a, al acceso a todas las carpetas que están en el canal. Quiero decir, guionan, visualizan y editan como si estuvieran en el canal. No se redujo desde lo que es producción la cantidad de personas trabajando. Por ahí no son todas presenciales, pero Bendita es un equipo enorme, este, de gente que ve, elige, guiona, hace informes de gente que no está bien, claramente.
Claro. Bueno, es que eso es a lo que voy, cuando hay equipo, cuando hay, se nota.
Pero se nota porque aparte Bendita tiene una cantidad, tiene, si bien somos bastante, muchos panelistas, hoy bueno, somos menos porque por esta situación, pero igual los que no salen de manera así virtual, por decirlo, hay mucho tape. O sea, yo creo, voy a decir algo que no me conviene, pero yo creo que Bendita es el tape más que el piso.
Sí, no te lo quería decir, pero sí. Ahora
Que no se entere nadie, pero
No. Pero bueno, igual también es cierto que el tape en muchos casos sin la réplica picante atrás,
yo creo que no es lo mismo. Reflexión, yo creo que el piso da la posibilidad de la reflexión y de que lo que decíamos antes, de que el televidente se sienta representado o ofendido, si querés, ¿no? O increpado, en el sentido de que piensa como el informe o piensa lo contrario o está esperando qué dice uno sobre ese tema, ¿entendés? Uh-huh. En general, en Bendita, la gente ya vio todas las noticias del día. Lo que quiere saber es, digamos, o quiere ver una opinión o se quiere matar de risa sobre ese tema, ¿no? Sí. Creo que es como el momento de seguramente, por supuesto que es importante el panel, pero te quiero decir, los programas grabados, que cada vez son menos, porque antes los feriados se grababan y ahora vamos en vivo también, miden igual que y son sin panel.
Claro.
Quiero decir, no sé si se sostendría sin panel, justamente porque creo que tiene buenas figuras en el panel y que claro, han habido buenas incorporaciones.
Sí, y que hay gente, sí, creo, bueno, a Juario la tenía vista, pero nunca llegué a decirle que estaba muy bien lo que hacía en Instagram esa chica.
Sí, ¿viste?
La tucumana, Juario.
Sí, está muy bien.
Está muy bien lo que hace, esta cosa, ella venía, para quien no lo haya visto, ella venía haciendo esto de el canje de famosos en las redes sociales y cómo lo venden, y eso era muy, muy, muy ágil.
Y además, lo que tiene, esto lo sé por experiencia con Duro de Domar, lo que tiene el programa es que el programa, cuando el después crea un personaje, el programa va creando, va convirtiendo,
claro, te va dejando
al panelista en un personaje. Entonces cada uno ahí tiene su... Y eso también, eso al programa le suma mucho. El problema con los tapes, que son muy buenos, necesitas editores de primer nivel, como los que veo que tiene Bendita, pero también necesitas tipos que cuando bajen al piso, la gente sepa quién son. Es más, te digo, la gente sepa qué van a decir o por qué, o qué camino van a tomar.
Sí, claro.
Totalmente, totalmente. Eso está bueno, y además que a diferencia de otros paneles, porque yo he estado en bastantes programas de panel, el piso de Bendita es tan rápido que tenés que ser muy quirúrgico con lo que vas a decir. Uno no va a desarrollar un concepto ahí. Vas a meter, viste, la mecha, es tipo tac, tac, es un toque, ¿viste?
Sí, es ahí.
Es ahí, pegue, es rápido, todo es muy rápido.
Pegue y vaya. Lo de Beto es uno, creo que es el único conductor que desde que empezó todo se guardó, ¿no?
Sí, porque lo que pasó en el canal fue, en esto son muy estrictos, y desde el principio, tengo que decir que en esto realmente Canal 9 me saco el sombrero porque han tomado una cantidad de recaudos y vienen haciendo las cosas muy bien. Una de esas es, los mayores de 60 acá no vienen. Pero digamos, no era opinable. Ahí Beto no pudo ir más. Yo creo que ahora que ya se está flexibilizando un poco, capaz podría. Pero está funcionando muy bien el programa de esta manera, ¿no? Y también esto de tener un backup de ante cualquier cosa que suceda, está Beto para entrar.
Claro.
Claro, ¿no? Exactamente, sí.
Ahora sí. No sabemos. Vos pensás que si se enferma uno, salimos todos.
Claro, lógico.
¿Entendés? No es que se enferma Edith y se va Edith. No, me enfermo yo, salimos todos y entra el equipo 2 con Beto.
¿Qué otra cosa estás haciendo? ¿Qué otra cosa querés? ¿Qué querés hacer y no estás haciendo?
Ay, qué difícil. Mira, hay algo que estoy haciendo, pero que quisiera hacerlo más profundamente. Bueno, quisiera hacer radio, que no estoy haciendo. También fue un poco una decisión. El año pasado
quedé muy herida. Estabas con el Loto, claro.
Sí, quedé muy herida después de la muerte de Loto. Todavía lo estoy, aunque te parezca mentira, todavía estoy tratando de superarlo. Y la verdad, no me daba hacer cualquier cosa con cualquier persona. Él como me dejó la vara muy alta, ¿entendés? Y la verdad, hacer cualquier cosa por hacer cualquier cosa, no tenía...
¿La radio te ofreció seguir? Estamos hablando de radio con vos,
¿no? La radio no me dijo ni siquiera no seguir.
Claro.
La radio no me dijo ni siquiera no seguir, ni pensar qué querés, con quién te gustaría, no nada. No fue muy elogiable el rol de la radio. Claro. Si bien todos sabíamos que a fin de año se terminaba el programa, ¿no? Pero es llamativo que teniendo toda la gente interesante y excelente que tenía el programa, que ninguno continuó. A mí me llama la atención.
Sí, es muy curioso.
No, es muy curioso en ninguno de los programas, ni el nuevo ni los anteriores. Pero bueno, no importa. Tampoco sé si yo hubiera querido... O sea, si
no, está bien, pero...
trabajado con Siete Casas, con Tenenbaum, claro. Desde luego, pero te quiero decir... Hubiera trabajado con vos, chavo. Pero te quiero decir, fue muy duro para mí, todo te lo pude contar, Marmorek, en otro momento, toda la partida de Loto y los meses finales, y acompañarlo y sostenerlo y empujarlo y empujarnos como equipo, antes de su partida y luego de su partida, fue realmente muy, muy heavy y muy triste, y digamos, y también como con la frente muy alta. Una cosa que estoy haciendo que me copa y que me coparía hacer un programa de eso es, además de estar con Majo en todas las tardes, hasta la tarde también en Canal 9, en el noticiero estoy haciendo informes periodísticos.
¡Ah, buenísimo!
Sí, estoy re contenta. Salgo al aire una vez cada 15 días. Esto lo produzco, lo guiono, hablando de tres en uno. Lo produzco, lo guiono y lo realizo yo, con producción del canal, digamos, quiero decir... con la cámara del canal, en las islas del canal y todo esto, pero me encargo de todo yo y soy feliz haciendo, porque siento que yo soy eso,
claro,
volviendo un poco a Juan Castro y a todo lo que aprendí.
Uno le puede dar su impronta y su forma, la forma que quiere.
Total, pero me encantaría hacer un programa de informes periodísticos, me encantaría.
Qué lindo,
me encantaría.
Eso. Carla, la radio también tiene sus formas, Radio Nacional tiene su forma y tiene un informativo cada media hora, así que... no tengo más tiempo, me quedé sin tiempo.
Ah, tranquilo, corazón, hablamos una cantidad que no se puede creer, yo me olvidé que estábamos al aire.
Qué lindo, eso habla muy bien de la entrevista, de la charla. Uy. Te mando un beso grande.
Los quiero mucho, Marmurek y Chavito, sabés que tenemos una onda alucinante, así que un gran abrazo.
Gracias, igualmente para vos. Chau.
Un beso grande, chau.
Carla Chudnovsky.